Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde París. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Buena tarde. En estos días que uno no sabe si hace sol, si hace frío, si vamos a mandar un aguacero y todo, entonces tenemos que tener paciencia, pero de pronto la vida le pone a uno anécdotas sensacionales. Esta semana, como una especie de consagración de Camilo Torres, el sacerdote, en la iglesia de la Universidad Nacional, y ahí quedó como en una ventanita, dicen que con sus cenizas, en las que yo no creo que sean de Camilo, pero ese ya es mi problema personal, y estaba ya, y estaba el señor que las había guardado, los huesos, y al fin decidió entregarlos, y a mí se me hizo que era uno de los del ELN por la circunstancia, cómo temblaba, cómo estaba de nervioso, cómo sudaba, etcétera. Entonces yo resolví hacer se llama Leyenda Camilista. El equivocado sacerdote Camilo Torres, a quien conocí y reencontré en restaurantes del ayer, siempre acompañado por alguna amiga y saboreando un trago, dejando percibir su simpatía, ayer en la ironía de la vida lo encontré. En la capilla universitaria, presidida por el dorado y simbólico Cristo Maestro, estaba un sufrido, nervioso, angustiado, triste hombre, que lo llamo afligido cariñoso, observando dolorosamente la ventanilla dedicada a la guarda de los presuntos restos funerarios de Camilo Torres, encontrados en un cementerio santandereano entre muchos otros restos de la violencia. Por años, el afligido cariñoso los había guardado, sembrado hoy la duda de si él era un guerrillero, exguerrillero, por qué todavía lo asustaba Bogotá, temiendo una reacción violenta de la que había escapado años atrás. Frente a la ventana cementerio, buscó comunicarse con Camilo mediante la oración. Solo miraba la caja con los restos camilistas y ni un instante dedicó a la figura acartonada de una fotografía de cuerpo entero de sacerdote. Bajó un poco la tensión cuando supo que Isabelita, la madre del sacerdote, era prima de la tía de la visitante, lagrimió y la abrazó. Ante la duda de ella sobre la auténtica pertenencia de los restos funerarios de Camilo, él respetaba la investigación científica, pero él era quien lo había rescatado de entre el ruinoso cementerio, como lo afirmaba. Los huesos están bien, completos, aseguraba afligido cariñoso. En un instante, el grupo poético que sesionaría de inmediato en la capilla, conducido por lideresa escritora, abrió la sesión convencida de que la palabra es santa. ¡Ay, Dios! La invitada más importante, sembradora cultural, dio su recital temático de la violencia en Colombia, sabiendo quienes la escuchaban de los momentos políticos de persecución ideológica que había sido víctima en este país antidemocrático, en el que la diferencia social y económica maneja los partidos que gobiernan. Los demás lectores de su propia obra compartieron el descontento emocional ante la tradicional violencia del país, expresada en figuras y metáforas resplandecientes, como lucía la colorida y simbólica versión del universo en la ventana religiosamente concebida que en adelante apreciaría Camilo desde su encajonado recuerdo político. La visitante, de improviso, recibió el acercamiento de una religiosa misionera católica interesada que iría a escribirle entrometida. Así que hubo varias seguidoras ideológicas sensibles al asesinato del sacerdote Camilo Torres. Oscurecida la tarde, entrando la noche a la Universidad Campo Santo, la lideresa escritora cerró la sesión y seguramente Camilo, emocionalmente presente, continuará siendo el pretexto de la velación eléctrica envuelta en figuras no reconocibles, pegadas al final de la banda blanca, recogiendo monedas frente a su ventana. ¿Para quién? No sé. Bueno, resulta que después de haberles dicho eso, les voy a contar algo que me tiene bastante molesta y a muchos les va a molestar. Nos comentaron en la Academia Colombiana de la Lengua, el lunes de la semana pasada, que Pedro Gómez Valderrama fue el papá de Pedro Gómez, el que maneja la Casa de Poesía Silva. Bueno, ya está muy caída, pero la maneja, o la desmaneja. Y entonces resulta que él es académico de la lengua. Y propusieron reconocer a Isabel Allende como una académica externa, del exterior, pero darle un reconocimiento grande. Es una forma de ser, pertenecer a la academia sin ser miembro activo. Y entonces se opuso Pedro Gómez y no dejó que la admitieran. Fueron pocos, porque siempre van pocos académicos, y entonces ganaron los del no, y no van a haber ningún vínculo con una gran escritora latinoamericana, Isabel Allende. Yo creo que el prejuicio de Pedro Gómez es la política. Okay. Entonces, pasando de eso, ¿qué tal? Ay, ¿usted tiene musiquita? Ay, oigamos un poquito. Pasando la colección de clásicos colombianos, encontré el libro dedicado al poeta bogotano, nacido en 1920, Fernando Charry Lara. Y como la tertulia ofreció un recital presidido por él en una sala capitalina hace unos buenos años, el libro biográfico transcribió sus recuerdos escritos en 1985, que dice: al final de la secundaria, disfruté más el tiempo libre visitando la Biblioteca Nacional, donde hoy queda el Museo Colonial, en la Candelaria. Recibí cursos sobre literatura que fijaron mi interés por la poesía y mi curiosidad sobre los poetas. Leí varias colecciones de suplementos dominicales. La prensa era bastante literaria, pero siempre he desconfiado de la poesía política. Miren, tan simpático, como si no fuera importante, no es que si le mete o no política, es la poesía en sí, es la metáfora, es el símbolo, es el manejo del lenguaje. Que no quiere decir que sea académico, porque hay poesía de nativos que es magnífica. Ok. En esas mismas páginas de su autobiografía se refiere al compañerismo que encontró cuando entró a la universidad. También amigos para leer y escribir poesía. En las horas nocturnas, como él dice, acrecentados el silencio y la soledad, era más propicio hablar consigo mismo. Era un solitario. Y yo creo que los solitarios hablamos con nosotros mismos, que de todas maneras uno tiende a hablar. Y agrega, él en su versión dice: era estimulante, después de la conversación en el café, caminar largamente por las calles desiertas, ya sin bullicio ni transeúntes. La noche ejerce un poder y una fascinación que nunca terminaremos de confrontar y explicarnos. El centro de Bogotá se caminaba mucho, pero es que ahora con tanta delincuencia hay que caminar con 20 ojos. Bueno, hoy el tal señor Fernando Charry Lara, quien conocí, no se acuerda a nadie, de casi ninguno de esos escritores de antes son reconocidos aún ni en los cursos ni en los talleres de literatura. El escritor fue director de Radio Nacional y fundó con dos amigos la revista Golpe de Dados. Fue el Premio Nacional José Asunción Silva. Yo creo que ni siquiera allá en la Casa de Poesía Silva se acuerdan de él. Voy a la próxima vez que vaya, voy a preguntarle a Pedro. Se nota que perteneció a la clase intelectual importante en Bogotá. En otra parte de su relato, cuenta sobre su afición a la música sin preocuparse de las formas o autores. Se refiere a su niñez, cuando escuchaba discos, ¿se acuerdan? Trozos operáticos que estaban en discos con voces afamadísimas. También reconoce que la asistencia a los conciertos le planteaba la duda sobre el público. Uno de sus poemas comienza así. Dice: despierto en la noche lleno de palabras, como envuelto entre las llamas de la música, se levanta una casa en la distancia, un perfume, ¡ay!, un valle de silencio, un lento roce o beso se aproximan callando, si llega el delirio, el fulgor solitario del insomnio. Fíjense que si era solitario, porque una persona que mantiene acompañada y tiene el hábito de estar siempre, siempre con alguien, no escribe a la soledad. Es curioso. Bueno, uno de sus críticos, porque a todos los han criticado en cualquier momento, considera que la poesía de Charry Lara está llena de elevado erotismo, ponga cuidado porque es de la época, mediados del siglo pasado, que es imagen táctil de cuerpos que se rozan, que se acoplan en la noche. Su búsqueda es ardua y vibra en frustración y derrotas, como podemos apreciar en este poema que leeré el comienzo solamente porque es muy largo. Fíjese que de todas maneras este es un crítico constructivo. Lo que no sabemos es hasta dónde pensaban que era la eroticidad. Vamos a ver qué dice el Charry Lara. Dice: con el misterio de la mirada, bajo la tormenta oscura de las palabras, en la tristeza, oh puñal de cada beso, hasta la extrayendoiria, la melancolía te hubiera amado. ¡Ay, cuerpo que al amor se resiste, no ofreciendo su nocturno abandono a sus labios! Primero, esa palabra yo no me atrevía a corregirla porque tampoco sé qué era lo que quería decir. Pero entonces, quitémosla del pensamiento, dejámoslo como hasta la parte externa y no extrayendo ya. Pero lo grave es que siendo una poesía erótica, es muy, muy duro decir en la tristeza o puñal de cada beso. El beso será un puñal, entonces ¿dónde está la eroticidad si se sentía herido? ¿No se sentía sensualmente besado? Entonces, ¿era erótico o era el crítico el que se emocionaba? No sabemos de qué. Otro. Julio, un compañero de la tertulia, repasando el libro, encontró otro aspecto que denota la variedad emocional de Charry Lara. Dicen que los dos principales con tema de la violencia nacional son de claridad aterradora. Ahora, una persona que le tocó vivir toda esa, bueno, en Colombia la hemos vivido hace muchos años, como un siglo ya, la violencia y él en determinado grupo social la sufrían de otra manera, pero solamente dos poemas sobre la violencia en Colombia es también bastante ponerle cuidado. En todo caso, en el poema Testimonio, solamente voy a leer un poquitico cómo comienza, dice: eran vísperas del crimen, el empleado, la tarde, el sol caído violentamente hacia el oeste, cuando, desde el balcón a la plaza, veías negros jinetes cruzar, remotos, pálidos, silenciosos, iban en lento paso morado en procesión de monstruos fugitivos y su vacilación el sitio a donde llevar el duelo. No le encontré nada que ver con la violencia en Colombia. Entonces, si este es el que consideran, junto con otro que es igual de flojo, que escribió a la violencia, yo creo que no. Y finaliza su poema Testimonio con esta frase. En todo lugar la huella solitaria, los harapos, el filo de sus dientes, la tiniebla. Es decir, ¿cuál es la violencia? Él acaba, y tiene toda la razón, no se lo niego, de dolerse de la miserableza en que muchas gentes están en Colombia por siglos. Pero es que eso no es la violencia en Colombia solamente. Entonces, les voy a decir. La revista Mito y sus editores directores crearon un grupo intelectual al que perteneció Fernando Charri Lara. Esos dos eran muy, muy politiqueros, los de la revista Mito, que aquí ya hemos hablado, pero no los nombro para no enredar con tanto nombre. Ellos innovan sobre la poesía a través de ensayos y notas de otras revistas especializadas y los algunos espacios de la Radio Nacional, que era otra onda. Siempre ejerció el periodismo cultural hasta el punto de publicar ediciones, antologías de otros poetas, menos mal. También encontré que la crítica lo califica de crear poesía sonámbula. Entonces encontré esa clase de poesía sonámbula, me ha llamado mucho la atención porque a la hora de la verdad escribir es soñar. Si uno escribe el realismo, está viviendo no el realismo de la vida, sino el realismo que emana de sí. Entonces, ahí vamos. Y también, entonces, esa poesía sonámbula cita este poema, fragmento. Al soñar tu imagen bajo la luna sombría, el adolescente de entonces hallaba el desierto y la sed de su pecho. Tampoco eso era erótico. Bueno. Entonces, vamos a ver si aquí ponemos otro poquito de la revista Mito para oír un trocito de música. Mire, como hablé de la revista Mito, entonces me voy a referir a otro escritor que se llamó Jorge Gaitán Durán, que estuvo muy metido en la revista Mito, era lo que les dije, dos políticos santanderianos. A la muerte de su amigo Charri Lara, de la muerte de Jorge Gaitán Durán, escribió un poema fuera de la sintaxis de la época y originalidad en las metáforas. Y este es el que se me hace de los buenos de él. Dice, un cuerpo muere, mas otro dulce y tibio cuerpo apenas duerme, y la respiración ardiente de su piel estremece en el lecho al solitario, llegándole en aromas desde lejos, desde un bosque de jóvenes y nocturnas vegetaciones. Este es tal vez lo más poético que le he leído a él, ¿no? Y acuérdense que vamos en la mitad del siglo pasado. Ok, echémosle a la musiquita. Entonces les voy a leer un trozo de la obra de Fernando Charri Lara, no la tituló y dice así, despierto en la noche lleno de palabras, como envuelta entre las llamas de la música se levanta una casa, fue lo que les leí, ahora continúa así, quiero entonces una silenciosa figura humana, quiero un rostro hasta mi llegar quedarse lento, quiero unas manos, un pecho, unos devoradores labios, todo lo que un nocturno cuerpo nos entrega. Hasta mi habitación podría llegar con un paso de ola o lenta nave, prolongando el deseo, la espina de las noches. Extendería entre los terciopelos húmedos de los besos sus cálidos abrazos hasta no ser sino un cuerpo abandonado calladamente sobre todo, hasta morir así. Hasta juntar los labios, los pasos que con los pasos míos recorren, como también el viento de la noche, de ciertos corredores donde se oye llorar, el escondido amor entre las sombras. Tampoco fue feliz ni tampoco fue erótico. Así de que es bastante simpático. Conocerlos es supremamente importante, pero analizarlos no es leer por leer la poesía, sino hay que introducirla en uno. Y en algo se va a diferenciar a cómo se introdujo en el otro. Pero bueno, ahora les quiero hablar de la cultura latinoamericana. Este trabajo no es mío. De la tertulia tenemos habitando, sobreviviendo en Ibagué, a Julio Munera. Deben estar en estos días en las fiestas de Ibagué, ¿no? Sabrosísimo. Esas fiestas de la canción son sensacionales porque cultivan todavía aquel sonido que ya casi no está de moda, pero sigue siendo muy buena música. Y dice Julio así: la cultura latina posee muchos rasgos particulares que la hacen única. Geográficamente la componen los países que fueron antiguas colonias europeas que de habla española o portuguesa y religión católica mayoritaria. Todos estos países son fruto, en mayor o menor grado, del sincretismo entre la cultura blanca europea y la indígena nativa y la africana. Eso es muy bueno que nosotros lo analicemos. Todavía los nativos en Colombia son mal vistos. ¿Cómo puede ser que Colombia no consideren ciudadanos con todos sus derechos a los nativos? Tienen cosas, pero es que también los han obligado a actuar negativamente. Cuando estuvieron hace unos 15 días en la Universidad Nacional, no dañaron nada. Se vinieron a quedar ahí porque qué más plata, y ellos querían participar políticamente, que tienen todo su derecho, de que se comporten como ciudadanos buenos, porque si no, pues también los tiene que corregir la parte jurídica. Pero todavía, y en Bogotá hay un fenómeno de hace unos 10 años, yo creo, ha aumentado la población negra. Antes en Bogotá un negro era... ¡Ay! No, ahora hay muchísimos negros, es decir, más han aumentado a partir de la vecindad con Venezuela, que han emigrado hacia Colombia. Pero de todas maneras, ¿quién habla de la cultura negra? Nadie. Poetas negros, inclusive afamados de años atrás, nada. Hay unos que han escrito en español, pero otros que han escrito en el lenguaje de los negros, que se comen ciertas letras. Por eso no he traído, porque no sé leer eso. Me da trabajo, yo no soy capaz de decir gracias, sino gracias, porque como soy de Bogotá, entonces me los petaqueo. Pero de pronto voy a traer algunos que sí se pueden leer porque están escritos en español, son famosos, pero respetemos esas culturas. Ahora, en ese concurso de las ideologías, esta tierra, imaginarios, tradiciones, creencias y relaciones sociales que componen la compleja cosmovisión del pueblo latinoamericano, incluye tanto sus manifestaciones culturales formales como sus manifestaciones informales identificadas con la cultura popular. Pero les quiero comentar una cosa. Hasta aquí, aparentemente, pues sí, suramericanos, y eso dejemos a Estados Unidos porque el fenómeno es muy parecido, allá también había tribus nativas, pero el desarrollo fue un poco diferente, pero digamos de Centroamérica para abajo. ¿Acaso hay suficiente información y acaso enseñan en los colegios lo precolombino con esa cantidad de pirámides, la sospecha de quiénes fueron, que la cultura inca abajo, que tuvo relaciones con los muiscas, que la cultura azteca, la olmeca? No, eso no lo enseñan, es casi un fenómeno. Cuando hay aquí una exposición, dice cultura olmeca. ¡Ay, cultura olmeca, dónde queda! No, es que mire, no nos enseñan qué es Latinoamérica, ni mucha gente se preocupa por saber qué es. Entonces, si acaso, es que hubo una época en que todos los países tenían dictaduras, eso es un fenómeno social de otro problema, pero ¿acaso cómo somos? El Perú, miren qué país tan interesante en la cultura precolombina. Y, no, eso sí es algo que a mí se me hace el colmo, que nosotros no tengamos cultura latinoamericana, pues si a veces fallamos en la colombiana. Fíjense que aquí nunca hablan de las pirámides. Se supone que hay pirámides todavía cubiertas. No las destapan. ¿Pero por qué no las destapan? Aquí tuvo que haber porque era una forma cultural de la época, que tenía un gran simbolismo y que entonces ahí nace la idea. Los americanos son americanos, los de la tierra son terrícolas, o fueron aterrizando de otro lado, que es lo que ahora se está despertando. La especulación de dónde venimos. Bueno, así es de que les cuento que la cultura latinoamericana es heredera de importantes culturas precolombinas. No se nos puede olvidar eso. Aún el mismo español, un sacerdote jesuita, aquí con los muiscas y aquí en Cundinamarca con ellos, pues no entendía nada, porque como con lo que hablaban los muiscas, que dicho sea de paso, no tenían palabras escritas. Todo lo de ellos era sonoro o en gestos o complementados con gestos. Y entonces resulta que ese jesuita dijo, no, pues espérense a ver. Y quería, como buen jesuita o buen religioso católico, enseñar la Biblia. Y dijo, no, pero ¿cómo hago? Ni me están entendiendo, ni yo sé qué. Nada. Entonces les enseñó a escribir. Y les enseñó a escribir que ellos, por ejemplo, señalaban algo, me supongo yo, una fruta de su cosecha, un maíz, que todos lo conocemos. Un maíz, y entonces ellos lo pronunciaban. Y el sacerdote jesuita, esa sonoridad vocal, la convirtió en letras del alfabeto castellano. Y entonces algunas no le cuadraron, entonces ahí hay unas que no están. Pero fíjense cómo nosotros no sabemos cómo llegó el castellano. Siempre hay gente que dice, no, es que la mejor herencia que nos dejaron fue el idioma. ¿Cómo podemos saber si hubiera triunfado mucho estos otros lenguajes escritos? Hay descendientes, afirman, no lo he comprobado, de muiscas, y son comunes y corrientes aquí, cerquita en Cota, ¿y qué? ¿Los tenemos en cuenta? No. Entonces es muy bueno que realmente aterricemos en cuál es nuestra cultura, de dónde venimos y para dónde vamos. No es ir en contra de nada, es tomar conciencia. En la lucha independentista se destacó el pensamiento ilustrado de los héroes fundadores latinoamericanos Simón Bolívar, José Martín, Miguel Hidalgo y Castillo. ¿Y saben qué? ¿Por qué eran todos iguales? Porque el que condujo la liberación en América Latina exigió que todos entraran, hicieran parte de logias masónicas, una logia masónica, porque él era masón. Entonces Bolívar figura ahí en los libros, pero no volvió nunca, se lo iniciaron y nunca volvió, llenó el requisito y de ahí emprendió. Nariño fue de las logias, muchos, casi todos fueron de las logias, para poder confiar, yo vuelvo y lo repito. Entonces fíjense que nosotros tampoco sabemos la historia porque no nos preocupamos de investigar unas historias escritas a conveniencia del autor. Ojo, hay que leer de todo, a favor y en contra, y tratar de ubicar lo más posible de creer. Nunca vamos a encontrar la verdad porque no existe. Entonces, es motivo de debate la pertenencia a la religión cultural de ciertos países francófonos e incluso anglófonos como Haití, Trinidad, Tobago, Belice y las Guyanas francesa e inglesa. A pesar de que existen semejanzas históricas y geopolíticas importantes, tradicionalmente no se consideran parte de América Latina. Y siempre dicen, de tal, no, si es que son América, gústenos o no, los conquistaron otros, pero entonces, ¿por qué aquí felizmente no somos Colombia de España? Menos mal, ya se superó eso. Entonces, él va a que nos ponga musiquita para cambiar el tema. Otra cosa les quiero comentar, primero pues aclarar que la tertulia tiene la palabra, estamos saliendo del año 27 para entrar en el 28, sin parar, con reuniones permanentes, estudiando siempre. Entonces tenemos muchas anécdotas porque procuramos llevar la cultura literaria a diferentes sitios, no a perder el tiempo, sino a ir a comunicar con otros, a ver los de allá que nos enseñan y nosotros que les llevamos. Entre esas resulta, nombré al principio a los de la revista Mito. Bueno, entonces resulta que uno de ellos tiene unos escritos fabulosos y nombra a los estoraques. Entonces decimos, oiga, esos cerros, ¿dónde serán o cómo será? Nunca habíamos oído nombrar los estoraques, yo creo que casi nadie. Pero he encontrado el error al investigar que cualquier, es que no sé cómo explicarme, como si fuera un muro, pero en greda, altísimo, lo llaman estoraques, sobre todo en zona orilla de carretera. No, el estoraque, ya les voy a contar todo lo que hicimos con los estoraques. Lo primero, estuvimos visitando las formaciones naturales de los estoraques para entender más cómo era que fácilmente estimularon la fantasía de Cotelamus, el de la revista Mito, para titular así su poema. Entonces, fíjense, él tuvo que investigar para su poema. Y dice, cuando leímos la definición de esas formaciones, supimos que estaban hechas por tierra arenisca, pero tenían minerales, los que los diferencia de los otros montículos y montañas erosionadas por el agua, el viento, que también forman columnas, como los llama Cotelamus. Si sabe que la palabra columnas le queda muy bien, son como así. Porque siempre, como es tierra de gredosa, pues el agua los va lavando. Nos falta investigar qué viento son característicos en la zona y cómo giran o qué hacen para darles forma de cúpula a la cima, tan altos, hasta forman una especie de alerón. El color entre amarillo arenoso y algunos rojizos es por la tierra gredosa, como ya les había dicho, pero la parte oscura es por los minerales. Así es de que preguntamos. La información que consultamos en internet es deficiente. Realmente el internet es para orientar, pero no para sentirse uno satisfecho. En el lugar nadie conoce la profundidad de la geología. Ahí hay un pueblito y no, mire, le preguntamos al señor Raimundo, nadie puede explicar eso. En el IDEAM, sección de meteorología, tampoco hay información puntual. Apenas explica cómo se comportan los vientos en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Hasta ahí llegan. Pero es que no todo el viento deja sus marquitas, aún en uno mismo. Pero entonces no hay un estudio geopolítico, no pudimos encontrar sobre los estoraques. A propósito de la información, valoro que en Ocaña, en el pueblito de Ocaña, Santander, establecieron las cátedras Ábrego y La Playa ante la suspensión de la cátedra de Historia, porque acuérdense que el presidente Belisario Betancur prohibió que enseñaran sociales, principalmente acabó cortando con la historia en Colombia. Algo se ha recuperado, pero es una historia bastante deficiente. Entonces el presidente Belisario Betancur aportó eso. Es más, aprovechando el segundo laboratorio de paz en Colombia, lograron editar el texto que siguen los estudiantes. Aquí ha habido tantos procesos, tantos acuerdos de paz, pero fíjense, no son completos, porque es que la paz no es solamente no matar al otro, es vivir, respetar, amarse unos con otros. Eso es paz. Eso de yo amo los animales, yo amo la naturaleza, yo amo a los seres humanos, es porque hay un reconocimiento, un valor espiritual. Ese valor espiritual es lo que realmente se debe llamar paz. Si supiera nosotros quiénes somos, de dónde venimos y qué ejemplos de nacionalismo constructivo tenemos, pensamos dos veces en cómo ejercer los derechos y cómo reclamar democráticamente cuando lo rompe la garantía, inclusive estatal. Volvemos al cuento. Aquí la paz debería comenzar por ser iguales los nativos, los negros, todos. Pero mire, recojamos los nativos. ¿Alguno de ustedes recuerda sobre el poder de la Inquisición allí y la persecución y captura de mujeres mal llamadas brujas para condenarlas a la horca o a la hoguera? Es que, no hace poquito, y quiero citar eso, es porque se me hizo terriblemente fuerte contra la historia, que en Cartagena hace rato quitaron los salones donde torturaban a los de la Inquisición. ¿Por qué tienen que quitar eso si eso hace parte del equívoco de la religión católica? Me disculpan los católicos, pero no son los católicos los equivocados, fue la actitud de los que hicieron la mal llamada Santa Inquisición. Entonces, les voy a contar lo que encontramos allá de chisme de las personas vinculadas con España. Dice, se refiere a la historia heroica de Leonelda Hernández, acompañada en la lucha contra la opresión española con sus amigas María Pérez, María Antonia, María de Mora, María del Carmen Mandón, que son señaladas en el expediente inquisidor como aprendices de brujas, cuando jamás calificaron así a los hombres llamados magos. Y todo esto es porque nosotros, ¿por qué no vamos a reconocer la zona? ¿Por qué no vamos a reconocer la historia? ¿Cómo podemos entender la literatura? ¿Cómo podemos hacer conciencia colombiana si no sabemos nada de nada? Ahora, no solo eso, era la ignorancia sobre las plantas medicinales. Los españoles no conocían la flora americana, pues ¿cómo? Así que cuando con una infusión llamada de ellos brebaje, se curaba un mal, las tachaban de brujas por ser sabias. Pues ahora ser sabios es otra onda, pero para sabios para la época, conocedoras. Más aún, no conocían el efecto de los alucinógenos americanos como el yagué. Ella afirma que volaban y los inquisidores creían que era físicamente. Entonces, por eso las acabaron. Entonces, fíjense cómo es de difícil encontrar la historia. Aquí, pues, yo nunca les agradeceré a nadie que venga aquí a conquistar. Ninguno tiene por qué conquistar a ningún pueblo, sino sencillamente compartir, llegar a acuerdos culturales, simpatizar, respetar al otro. Entonces, aquí por lo menos ahora tenemos una buena invasión venezolana y no tenemos por qué rechazarlos. Hay de todo, como hay, en Colombia también hay de todo. Bueno, entonces, así es como nosotros tenemos que mirar a Colombia en su cultura, sin olvidar la parte de la madre naturaleza. Entonces, recordemos, todo eso rodeaba los estoraques. Y levantar ahí una piedrita pesaba como una libra, porque está llena de minerales. Digo una piedrita como para explicarme un fragmento de la ruta. Bueno, entonces, es muy importante divulgar esa historia nativa, porque de ahí depende también muchas actitudes nuestras. Hay gente, Colombia últimamente está muy desocupada del campo, de los pueblos, porque la violencia así lo ha ocasionado. Pero de todas maneras existen y hay una cantidad de campesinos mayores, espectaculares, que aman su tierra y aman a los demás, así de que tenemos siempre que pensar en ellos. Y esos están, cuando uno va a los estoraques, hicieron recientemente un pueblito todo pintado de blanco, todo tendiendo a ser español, y ¿por qué les daba vergüenza que fueran casitas como las que hacen los campesinos allá? Entonces, les respeto eso. Les voy a pasar a otra cosa, después de un poquito de música. personaje muy agradable que fue Manuel Mejía Vallejo. Ese es un personaje en la literatura colombiana que yo creo que tampoco nos lo han repasado ni nos lo hacen ver bien ni mal. Es que casi, digamos que está como borrado, casi no existe en la historia de la literatura. Y repasando la nuestra, es bueno comenzar por el pueblo de Jericó, Antioquia. Habrán notado que Colombia tiene una cantidad de nombres que no son españoles. Por ejemplo, lo que les voy a contar ahora de Jericó en Antioquia. De arquitectura colonial y basílica histórica tradicional, evocativo del Jericó bíblico, ahora sí. Por eso es la influencia de la religión católica, su penetración en la cultura, bautizar los pueblos con ciertos nombres españoles. Bueno, este es un nombre bíblico, que significa pueblo de luna. Símbolo de victoria, y las leyendas de uno y otro anuncian la formación cultural. Ahí tengan eso en cuenta, porque los que no somos de allá de Jericó, y quién sabe los que están recientes estas generaciones, si saben qué es todo eso. Entonces, Manuel Mejía Vallejo, que sí es del comienzo del siglo pasado, pues él sí vivió y supo valorar esos pedazos. En la edad de formación vivió en el límite entre Chocó y Caldas, miren. Y fíjense que en esa, nosotros nunca nos aprendemos bien los departamentos y no sabemos dónde quedan parados. Ojalá los niños en las escuelas y en los colegios, ya no hay escuelas, en los colegios, les enseñen bien clara la geografía. Es supremamente importante, más en estas crisis de invierno, de inundaciones, de que se están derritiendo las montañas súper saturadas de agua, todo eso. Necesitamos saber eso. Bueno. O sea que entre el Chocó y Caldas vivió Manuel Mejía Vallejo, nació, y sus experiencias que volcó poéticamente en los cuentos le hicieron grande, porque claro, él estaba contando cosas que no eran fáciles de que la gente conociera el Chocó y Caldas más fácil, pero el Chocó siempre ha sido discriminado, sigue siendo discriminado. Hoy hace poco, que en un pueblito de Chocó estaban bregando porque escasamente podían hacer una comida al día, escasita, como dice el campesino, escasitamente. Bueno, los cuentos que hizo Manuel Mejía Vallejo con esa experiencia entre Chocó y Caldas, uno se titula Las noches de vigilia. Mire que es un título completamente religioso. No sé si solamente los católicos y los judíos hacen vigilia, no sé, pero es religioso, es un hábito religioso. Fue destacado con el premio Rómulo Gallegos de Venezuela y fue profesor de literatura en la Universidad Nacional de Medellín. Hay algo que me llama la atención cada vez que cojo a estudiar alguno, por lo menos a leer sobre ese personaje, porque no hay tiempo para estudiarlos profundamente. Han sido profesores universitarios. Es bien curioso, no sé si por eso la gente en Colombia es fácil que escriba, pero es muy fácil encontrar uno, sí, el profesor sabe no sé qué, el otro profesor, fácil, fácil. Lo que pasa es que es muy difícil publicar, esa gente a veces se van perdiendo los casos de la gente que además son costumbristas, y deberíamos aprovechar eso porque si no, no sabemos la verdad de dónde venimos. Bueno, entonces, otra producción de él, otro cuento fue La Casa de las Dos Palmas. Para las personas mayores, recordamos que fue tal vez el primero o segundo llevado a la televisión. Dramatizado para televisión, teatralizado, pero era más una serie. Fue magnífico como lo reprodujeron, y era La Casa de las Dos Palmas de Mejía Vallejo. Quienes conocen la obra de él valoran el ámbito humano, la flora y la fauna escritas afectivamente. Entonces, fíjense cómo ahora, como todos estamos llenos de edificios, por ejemplo en Bogotá, es tan difícil. Dice uno, ay, mire esos arbolitos, pero no tiene la familiaridad. Ya casi no existen ni jardines o antejardines en las casas. Entonces vivimos como muy, muy alejados de la flora y de la fauna. Ni para que en Bogotá lo que hay es una invasión de perritos, que valen mucho, lo mismo que los gaticos, pero el resto no hay así como que en la, no sé, de pronto en el Amazonas hayan puesto cuidado con la fauna de allá, que vale la pena porque eso hace parte de la selva y por eso se mantiene la selva. Bueno, como tiene dos climas, también iban en el resguardo indígena los catíos, cuyo idioma hablaba su padre, es decir, el señor Mejía. Así es que fíjese que él no solamente estaba en el Chocó, cerquita de Caldas, sino en esa finca inmensa, fue viajando y fue metiéndose con los nativos, y eso también es importante. A mí me da mucho pesar verlos en Bogotá, casi como limosneros, vueltos nada, a veces cargando bultos, a veces tomando gaseosa, cerveza, lo que sea, pero ¿dónde está el respeto a esa gente? ¿Quién los ha educado? ¿Quién se acerca a decirles, mire, ustedes son colombianos, son ciudadanos? Nada, es verdad, un abandono humano terrible. Bueno, Mejía Vallejo nació en abril de 1923. O sea, el año entrante tendría 100 años. Y es bonito. Mire, estamos hablando de bien del ayer. Afirman que dejó una novela inédita titulada Los abuelos de cara blanca. También contaba cantaba trovas y coplas. Pero fíjense, solo título, Los abuelos de cara blanca, ella va a tratar el problema de las razas en Colombia, porque si él sí que las vivió, si estaba con los nativos, con los chocuanos y con Caldas, pues ahí estaba. Mejía Vallejo estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y aprendió bellas artes. Como buen andariego, es que si uno no sale, no conoce. Si solamente se queda en Bogotá y en el barrio, pues no tiene ni idea del mundo. Y si recorre Bogotá, ya está aprendiendo muchas culturas. Bogotá del norte al sur, de oriente a occidente, hay hijo de mil culturas. Entonces, peor es si no sale de Colombia o no conoce ni siquiera Colombia. Hay que coger, no conducir un carro que ustedes no ven, sino en un bus donde uno pueda apreciar el paisaje, el clima, lo que se siembra, lo que se cosecha, la tierra virgen, y todo eso hay que estarlo conociendo. Pues él se fue a Venezuela y a Centroamérica. Y claro que sobra decir que no fue en avión en esa época. A la vez que tomó cursos de periodismo. Esa es otra cosa curiosa, casi todos los escritores han pasado por el periodismo. Y a mí me hace mucha gracia, yo no sé los de ahora, pero tal vez sí. Lo que pasa es que yo no sé ahora, el periodismo es de otra forma, ¿no? Es otro impacto, es más de impacto. En esa época era más literario. Bueno. Antes de medio siglo pasado, con toda la crisis política, posiblemente eso lo hizo también salir. Mejía Vallejo durante 2 años se radicó en Maracaibo. Yo pienso que también estaba huyendo de esas cosas. Es de Maracaibo, Venezuela, claro. Ejerciendo el periodismo, labor que desempeñó en diarios centroamericanos, época en la que escribe narraciones cortas que convertidas en cuentos merecen en 1955 el Premio Nacional del Diario Venezolano. Ahora, fíjense cómo el escritor es concreto, pero el periodismo le ayuda a ser más concreto, más preciso, más breve. ¿Es una ventaja o una desventaja? Miremos a ver. Son dos estilos completamente diferentes y pueden ser complementarios. Bueno, el concurso internacional de cuento también se lo ganó él. 2 años después de estar en Maracaibo, regresó a Colombia y ocupó la dirección de la imprenta departamental de Antioquia. También lo recuerdan como el primer editor del nadaísmo, con obras de Gonzalo Arango. eso me agradó mucho porque el nadaísmo no ha sido lo suficientemente estudiado y es un punto de rompimiento de conducta más que todo en la escritura. Y de ahí unos poetas se cultivaron hasta hace poco, no sé si todavía está vivo alguno, pero la verdad es que el nadaísmo es supremamente importante y no ha sido considerado bien, sino como un poco de locos ahí que eran mechudos y no sé qué hay, no es que la ignorancia nos mata. Él empezó entonces, Mejía Vallejo empezó a editar las primeras obras de Gonzalo Arango. Y eso es importante porque realmente es una conducta de reacción, un comportamiento diferente, una manera de ver la vida distinta a lo que venía imperando. Y más recordemos que ellos estaban en Antioquia y el nadaísmo surgió haciendo un reclamo a la actitud religiosa católica del problema de la iglesia en Antioquia. Bueno, sigo. Los relatos sobre la vida de Mejía Vallejo y su obra señalan curiosamente que escribía en cafeterías y heladerías. Eso se me hace genial. Yo soy capaz de escribir fuera del silencio de la habitación que tengo para escritorio. En cambio, estar uno en una cafetería y en una heladería implica una manera distinta de fijarse, hasta de enriquecer el texto. Pues ese era él. Claro que en esa época eran distintas también las cafeterías y las heladerías. La cultura y la relación con los personajes vitales desde su infancia lo llevaron a que en 1963 ganara el premio español Nadal con la novela El día señalado, reconocimiento que le abrió puertas laborales y de prestigio como literato al punto de ser reconocido en Estados Unidos y en Europa. Yo no me he leído nada de Mejía Vallejo, solamente pues La Casa de las Dos Palmas porque lo vimos. Ahora, sin que él dejara su sencillez personal, volvió aquí serio, como buen escritor, pero sin pedantería. Ok. Algún biógrafo lo califica como la vertiente andina de la narrativa. Bonito nombre, ¿no? Una vertiente de la narrativa, y pues sí. Desde tan joven empezó a escribir cuentos y relatos cortos, más el periodismo literario. Y ahí hay una pregunta. Otro biógrafo se refiere a la simbología en sus relatos que poco a poco se refunde en el contenido total. En resumen, nunca dejó la tradición oral antioqueña. Eso es una cosa particular. Los antioqueños viven cualquier número de años, pero mueren antioqueños. No cambian ni su comida, ni su manera de hablar. Son muy fuertes. No sé hasta dónde esos antepasados judíos católicos, hechos católicos, o ¿cómo se llama eso?, cambiando de religión para poder sobrevivir en Colombia, y si no los mataban. Entonces, eso tal vez desde ahí nació, que ellos sean tan firmes en sus cosas. Ojalá no se pierda. Todo ha cambiado porque la electrónica trae otros mensajes. Pero lo que les quiero decir aquí es que hay una teoría, me acabo de acordar, de una teoría de si el periodismo salió de la narrativa o la narrativa salió del periodismo. Y fíjense que son dos narrativas distintas pero iguales, como dice el cuento El Bobo. Ambos están narrando un hecho. Cada uno lo narra a su manera. Pero si usted reúne 10 periodistas, cada uno de los 10 es diferente. Y si reúne 10 literatos, cada uno de los 10 es diferente. Entonces realmente, no sé, por ejemplo, la crónica, y ahí toman como referencia la crónica. La crónica para muchos es bíblica, que de ahí surgió. Para muchos es de su pueblo. Entonces, ¿cómo es de difícil adivinar el mundo? Así es que les voy a seguir con don Mejía Vallejo. Es que tantas cosas que se atraviesan en la vida de alguien que nosotros tocamos, ¿no? Todos igual que uno, lleno de subidas y bajadas. Los críticos dicen que fue el primero en Colombia en usar las letras de las canciones populares de sus textos y compuso la letra del tango Entra Derecho Viejo. El título se me ha hecho simpático, Entra Derecho Viejo. No tiene nada que ver con la costumbre de los tangos de la época. Los tangos de la época eran sensuales, yo no sé ahora. pero hasta el baile del tango es sensual. En cambio, esto es genial, él compuso su tango, entra derecho viejo, además de escribir la novela urbana Tango. Eso tampoco es conocido. Y el tango que es la discrepancia en si fue traído de Francia o qué, o dónde surgió. Y fíjense cómo todo eso lo aprende uno cuando mira a Gardel, que fue el que realmente le dio la vida al tango aquí. ¿Que es francés? ¿Que dónde aprendió? ¿Que el tango lo bailaban solo hombres al comienzo por lo sensual? Y que después ya empezaron a permitir mujeres, y que hay mujeres que escribieron tangos. Entonces, este que debió ser un escritor, Mejía Vallejo, ilustrado, leyendo mucho y viajando, encontró y le dio por escribir tango con personajes nacionales. Y en ese tango, ¿saben a quién comprometió en la letra? A Belisario Betancourt. Miren que es bien simpático. Antes de ser presidente, lógicamente, porque ya después de presidente el respeto cambia. Es que Belisario Betancourt era también, como dicho, de buena fe, dicharachero, participaba, decía, hablaba, iba y volteaba. Eso hizo también que su presidencia tuviera mucha simpatía y después de 9 veces de ser candidato ganara. Bueno, otro de sus críticos de Mejía Vallejo escribió en sus escritos: pasó del realismo sencillo, elemental de sus primeras novelas a un realismo más complejo de su época, de gran cuentista, por ejemplo, en sus libros Tiempo de Sequía y Cielo Cerrado. Tampoco las conozco, habría que ir a la Luis Ángel Arango a ver si de casualidad están allá. Mire que Colombia no, bueno, decir Colombia es un atrevimiento, pero en sí las bibliotecas, la literatura no es tan profundamente saturada. Es muy repasadita. Entonces, sin embargo, lo consideran sociológicamente como campesino, con ética y su erótica, con su sentimentalismo, con su machismo, con su coraje frente a la naturaleza y con su vanidad y su miseria, dice uno de sus críticos, y yo les digo que hasta luego y que mil gracias.